Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues acaban de escuchar la agenda, ahora nos ocupamos de otra agenda, sí, pero la informativa, la seria, la que llega cargada de noticias y que cada día les contamos a partir de este instante y todo lo que el tiempo nos dé con sugerentes e informaciones que seguro son de su interés o con, por lo menos con ese enfoque las vamos generando para atraerles hasta nuestra sintonía, hasta esta casa, hasta esta emisora de Radio, Radio Actualidad. Hoy 16 de octubre con una temperatura muy agradable en la comarca, como también tienen buena temperatura cada una de las noticias que vamos a pasar a desarrollar en los próximos minutos. La primera parada, ya saben que la realizamos estos primeros instantes, la realizamos en compañía de los compañeros Salomé del Moral, Catina Pérez, Javier Irigaray, buenas tardes.
Buenos días. Muy buenas tardes.
Tenemos un ruido por ahí, vamos a ver si lo descubrimos y lo atajamos. Si hemos sido capaces de solventar el problema, lo tenemos por ahí. Vamos a ver si vamos descubriendo poquito a poco por dónde viene la historia. Javier, buenas tardes, aunque ya le he saludado antes.
Muy buenas tardes.
Ahí está, ahí está el problema. Ya, pillado, ya lo hemos descubierto. Claro, es que les he pedido que lo cambiara, pero no se lo habían cambiado, pero seguimos con ruido. Vamos a ver, Javier.
Bueno, ahora te escuchamos. Se me escucha, pero yo también escucho el mar de fondo.
Venga, ¿no? Bueno, mientras sea el mar no hay problema. Cuénteme cositas.
Bien, pues yo hoy he querido destacar, aunque casi no es destacable de destacar porque ya nos viene acostumbrado esto, un nuevo capítulo más en este embrollo que se ha convertido desde hace, pues desde 2006, hace ya casi 20 años, el embrollo este del Algarrobico, ¿no? Cuando parecía que todo estaba ya encaminado y que había iniciado ya la recta final con la publicación el pasado 22 de septiembre de la nueva, de esos cambios en el PGOU, en el Plan General de Ordenación Urbana de Carbonera, que ya protegiendo a los terrenos donde se levanta el edificio, uh-huh, y declarando que son no urbanizables, pues ahora resulta que no estaba bien hecha la publicación en el boletín de la provincia.
¿Dónde ha estado el fallo?
Ya no sabemos si es un fallo
o es una intención.
O es intencionado por el ayuntamiento o por la Junta de Andalucía. Ojo, porque es que la Junta de Andalucía puso reparos a la publicación en el boletín oficial de la provincia. ¿Por qué? Pues porque en vez de publicar directamente lo que es la nueva normativa, decía la Junta de Andalucía que se limitaba a publicar una serie de enlaces en los que daba cuenta de, venía al final a remitir a la web del Ayuntamiento de Carboneras, en lugar de decir qué artículos concretamente se habían modificado y tal. Y lo que ha pedido ahora los magistrados, lo que dice ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es que le ha notificado al alcalde de Carboneras, le dice: alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, tienes 10 días para publicar como es debido, textualmente dice, en la debida forma, el cambio que ha solicitado, que publiques íntegramente la norma una vez cambiada, tal y como se te exigió por sentencia, vamos, a ti no, al ayuntamiento, hace ya 7 años.
A ver,
¿no?
O sea, el ayuntamiento, lo digo porque nos quede un poquito claro, aprueba la protección del suelo del Algarve.
Correcto.
Y según la justicia, está obligado a publicarlo en el BOE.
Exacto.
Lo que se me escapa es si el ayuntamiento manda esa protección del suelo, esa normativa, a la Junta de Andalucía y es la Junta quien publica, es el propio ayuntamiento.
No, la publicación es el boletín oficial de la provincia.
De la provincia, con lo cual es el ayuntamiento.
Es el ayuntamiento, y el ayuntamiento lo que hace es remitir, lo tiene que hacer el secretario municipal, lo que hace es remitir el anuncio que quiere que salga publicado.
Y lo hace como si fuera una web, pone una frase y sigue este enlace.
No, le dice, hemos cambiado en el pleno de tal día, hemos cambiado la ordenanza, el plan general de la Ciudad Urbana se ha modificado por mayoría y tal, y puedes consultar tanto el acta del pleno como el estado del PGO en estos enlaces, y unos enlaces que tienes que pinchar ahí. Y vale, te aparece entonces en el ordenador.
Y eso, según la justicia, es irregular. O sea, debe publicarse la totalidad, la normativa, ¿no?
Ese es el reparo que han presentado los técnicos de la Junta de Andalucía. Y los magistrados, que no son técnicos urbanísticos, han tirado por la calle de en medio. Le han dicho: mira, alcalde, tienes 10 días para publicar el texto íntegro en el boletín oficial de la provincia. Y déjate ya de zarandaja. Vamos a ver lo que ocurre.
De aquí al 26. Plazo.
Claro,
sabiendo cómo pasan los días aquí, lo mismo el 26 nos encontramos con que no hay un nuevo requerimiento de la justicia para que se haga lo
bueno,
que
el, el 26 no, porque son 10 días hábiles.
Hábiles, decir, o sea que
no cuenta, será el día 30, vale, aproximadamente, ¿no?
Vale.
Lo que tiene que hacer. Y veremos a ver cómo se publica, que no falte una coma sobre un acento, porque puede ser que alguien
más. Defecto de forma.
Claro, repare.
Bueno, Greenpeace ya advertía de que esto podía ocurrir, ¿no? Cosas como esta.
Hombre, Greenpeace siempre y Ecologistas en Acción siempre hablan del juego de dilación que llevan todas las autoridades.
Sí, un juego maniqueo, saduceo y todo, pongan todos los EO, estos que quieran, que viene ocurriendo así desde hace mucho tiempo, recordemos. Siendo alcalde José Luis Américo, el socialista José Luis Américo, pues ya en una ocasión aprobaron el cambio, pero no lo publicaron en el boletín oficial. En otra ocasión lo publicaron, pero previamente no lo habían votado en el pleno. Con lo cual, pues ya Greenpeace dice: mira, aquí lo que hay no son errores. Aquí esto tiene más pinta
de intenciones.
De una estrategia para dilatar lo más posible el que se produzca realmente el cambio. Y ya advierten, y ya advirtieron el abogado José Ignacio Domínguez. Ya advirtió, ojo, queda otro paso, que tras esto ya queda anular de oficio la licencia. Es verdad que el ayuntamiento ha iniciado el expediente para cambiarlo, lo inició en el mes de julio, termina, dice, pero ojo, tienen 6 meses para concluir el expediente.
Y lo comenzó en julio.
Lo comenzó en julio, en enero veremos si lo ha terminado, porque si no lo ha hecho, si no lo ha concluido...
Vuelta a empezar.
Vuelta a empezar.
Claro, o sea que nos quedan ahí dos coletazos, el del 30 de octubre para ver si se modifica esta norma y se publica como Dios manda, y después enero. Bueno, pues dos fechas más que sumar a los coletazos de este culebrón del Algarrobico. Vale, pues uno de los temas. Salomé, ¿qué me cuenta usted hoy?
Bueno, pues nos desplazamos a la capital en esta ocasión, en la que el Ayuntamiento de Almería ayer, en su pleno, dieron luz verde a una serie de modificaciones de las ordenanzas fiscales, en las cuales rebajaron los impuestos del IBI y del impuesto de circulación.
¡Qué alegría!
Es una alegría, pero bueno, tiene también sus críticas, porque el IBI, que pasa del 0,61, el tipo impositivo, pasa del 0,61 que tenían actualmente al 0,57, ¿vale? Es una rebaja, pero es que resulta que en 2024 estaba mucho más bajo, estaba en 0,48, con lo cual se está pagando un 18,5% más, se va a pagar en 2026, que es lo que se pagaba en 2024.
Total, o sea, que sigue estando por encima de lo que estaba.
Exacto, sigue estando por encima de lo que estaba. En el impuesto de circulación sí se baja un 5,02%, más o menos en general, para todos los coches, para todos los vehículos, y dicen que eso es una medida, esta bajada, en teoría, de impuestos es una medida para paliar la subida que ha habido del pago del impuesto de basura, de la recogida de basura.
O sea, que lo que se ahorran por un lado se lo gastan por otro, ¿no?
Exacto. Es que,
bueno, pues a ver si por aquí alguien se lo plantea, ¿no? Con la subida de basura nos bajan otros impuestos, ¿no?
Aquí la subida de basura en el Ayuntamiento de Almería es muy alta. Han establecido como una especie de tarifa plana para todas las personas.
¿Y qué se paga?
Y se paga 169,69 euros si la recogida es neumática con maquinaria, o 132 euros si se hace de forma
manual. O sea, una basura normal sería 132 euros
al año. Lo normal vienen siendo unos 160 euros anuales.
160 euros al año. ¿Es poco? Son 80. No es tan poco. No, son 40 el trimestre.
¿Y qué estaban pagando ustedes?
Aquí estábamos pagando. Se está pagando, creo que son 35.
Uy, ya va tarde usted.
O 37. Ya
va
retrasado. Yo tengo yo que revisar lo que me parece que es mucho más.
50 y algo.
50 y algo.
Sí. Hace tiempo usted que no mira los recibos de.
Que no paga la basura usted.
En la zona esta lo estamos pagando más caro que en la CAPI. No,
son 50 y algo, 52 o 53 al mes. O sea que pasamos con crecen los ciento y pocos euros de Almería capital. Vale, bueno, pues otro dato que a tener en cuenta, que algún día podríamos hacer una recopilación de lo que se paga por la recogida de basura.
Y sobre todo otra cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención también, la diferencia del impuesto de vehículos que hay entre municipios, una diferencia brutal, ¿no?
Claro, cada uno se puede ir al pueblo que quiera, a llevar el coche. Tú lo averiguas primero cuál es el precio que te van a poner en tu municipio, en Mojácar, en Turreo.
Que no creo que sea tan fácil. Tendrás que estar empadronado, ¿no?
Bueno, pero se busca la maña.
Está empadronado usted, el coche...
El coche puede estar... Claro, si yo me voy ahora a residir a Málaga, por ejemplo, puedo pasar... El impuesto lo paso a Málaga.
Sí, pero mira, habrá que estudiarlo. A ver si me voy yo a su municipio a pagar los
yo
impuestos.
Yo vi una vez un reportaje...
Yo me fui al suyo.
Vi una vez un reportaje en el que hablaba que uno de los ayuntamientos con más vehículos de España, ¿no? Con más vehículos matriculados, era un pueblo muy chiquitín de Guadalajara, me parece que era.
Sí, muy chiquitín.
Y es porque
había más coches que habitantes.
Porque era tan bajo lo que se pagaba allí por el impuesto de circulación, que muchas financieras de estas de leasing y casas de alquiler de coches se domiciliaban allí para pagar los impuestos de
vehículos. Sí, había más coches que habitantes, y de ahí que surgiera pues la curiosidad que está contando Javier. Catina, ¿qué me cuentas?
Pues mira, yo, esto es un suma y sigue, no para. Vamos a hablar otra vez de la situación que tiene la Guardia Civil y nos vamos a acercar aquí al Levante almeriense, porque ha sido de nuevo la Asociación Independiente de la Guardia Civil de Almería la que ha puesto de manifiesto la falta de vehículos en condiciones, en buenas condiciones, que hay en la provincia y especialmente en nuestra comarca. Por ejemplo, hemos sabido que en el puesto de Garrucha la mayoría de vehículos están averiados o superan los 350.000 kilómetros recorridos. Los destinados a seguridad ciudadana pues son tres todoterrenos, como decíamos, dos de ellos tienen más de 350.000 kilómetros, y un turismo, que es un C4, que desde luego no es apto para realizar las labores de patrulla en playas, en caminos rurales. Estamos hablando de que es un turismo. Además, cuentan con un coche híbrido con menos de 2 años que normalmente se destina al jefe de unidad, pero que este ha puesto a disposición de los agentes de calle ante la falta de otros vehículos con ayer, los que puedan patrullar.
Ayer, lo recordará usted, ponía algunos ejemplos el propio alcalde de Vera, que decía haber tenido la oportunidad de ver alguno de esos vehículos. Destacaba que a algunos directamente levantaba la alfombrilla y se veía el suelo, por poner un ejemplo, y los miles de kilómetros que tenía. Ponía algunos ejemplos más que ahora mismo no recuerdo, pero evidentemente es desastroso. Claro. De nuevo volvemos a la dificultad que tienen para realizar su trabajo.
Claro, además nos decían que ese coche híbrido que se ha puesto a disposición de la patrulla no es el más adecuado. Es decir, cuando ese coche tiene que hacer un largo recorrido,
de gata pulpí, pues efectivamente, se acabó la fiesta.
Efectivamente. Entonces esa es la problemática que tienen. También hemos tenido conocimiento, pero estamos a falta de que nos aporten más datos y más información. Han aparecido en nuestras costas esta noche, han interceptado 3 pateras. No sabemos el número de inmigrantes que llevaba dentro, si al menos una de ellas. Nos comentan que han sido 17 personas aproximadamente y que se ha detenido a 3 patrones de embarcación. Han sido 3 pateras.
Eso es un detalle importante.
Y 3 patrones de embarcación.
¿Dónde han sido localizadas? Todavía estamos
en costas cercanas a Cuevas de la Almanzora. Puede ser que por Villaricos, pero son datos que tenemos que concretar y lo haremos a lo largo de esta mañana.
Ya sabemos, por la información que venimos desglosando aquí, que son los puntos. Sí. Villaricos, la costa de Sierra Cabrera, Cabo de Gata, etcétera, etcétera. Estamos en el foco de estos casos.
Hombre, yo creo que lo interesante en este caso es que se ha acogido a esos patrones de embarcación. Han sido 3. Desde luego, sobre ellos se recae un delito penal por tráfico de personas, pero nos explicaban esta mañana, bueno, como sabíamos las dificultades que tienen para trasladar a los inmigrantes, le hemos preguntado finalmente, claro, no tienen vehículos para el traslado, ¿cómo se han trasladado finalmente? Pues mira, nos han dicho que la Policía Nacional ha sido la que se ha hecho cargo de ellos, pero que el procedimiento es que se le ofrezca a estos inmigrantes un NIE provisional y los sueltan enseguida. Sin embargo, los patrones de embarcación sí que tienen un delito, sí serán juzgados por un delito, por un delito penal.
Imagino que habrán sido puestos a disposición judicial.
Claro, lo de la entrada ilegal es un no está considerado como un delito, sino ¿qué figura me ha comentado? Es que no lo recuerdo nada.
Una falta.
Sí, una falta.
Una falta leve.
Sí. Pero que inmediatamente, como decíamos, ni se detiene ni nada. Es decir, la Policía Nacional le hace un NIE provisional y enseguida van a la calle.
Pues vale. Pues otro dato, más pateras que llegan hasta a nuestra comarca. Algunos datos que nos faltan por obtener de esa información.
Vale, sí, efectivamente se enfrentan a una infracción administrativa, pero no a un delito penal, una infracción administrativa.
Vale, pues estas son algunas de las noticias. Gracias a todos, me quedo con Catina, que nos va a contar el total, el bruto, como se suele decir, de la actualidad.
Vamos con el resumen de titulares. Media comarca en riesgo de despoblación. La Junta de Andalucía incluye a Mojácar y Los Gallardos en su plan de actuaciones para los 22 municipios de la provincia con riesgo bajo, y a Vedar, Arboleas, Tabernas, Urgena y Lubrín entre los 32 de prioridad media. No hay ninguno entre los 22 de la zona roja, las poblaciones que corren más riesgo de perder su población. La Junta prevé ayudas en estos municipios. Después se lo vamos a contar. La Asociación Independiente de la Guardia Civil de Almería pone nuevamente de manifiesto la falta de vehículos en condiciones en la provincia y especialmente en nuestra comarca, en lo que se refiere al puesto principal de la Guardia Civil de Garrucha. Nuevo capítulo en el embrollo del Algarrobico. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice que el Ayuntamiento no publicó en la debida forma la protección del suelo del hotel en el boletín de la provincia y le da 10 días de plazo para arreglarlo. Malestar con el Ayuntamiento de Huerca Lovera de los padres de alumnos y de la dirección del Colegio de Infantil y Primaria San José de Calasanz. Han ubicado el área de botellón de la feria en el patio de recreo de los más pequeños. El Ayuntamiento de Pulpí lleva más de 6 meses sin responder a una vecina de Terreros que, según esta, solicitó una plaza de aparcamiento para minusválidos cerca de su domicilio. La necesita tanto para ella como para atender a su hijo afectado de ELA. Hoy vamos a hablar con esta persona afectada. Los Gallardos reactiva la reforma de su centro urbano 4 años después de que lo anunciara Diputación, o casi 5 años después de que lo anunciara la institución provincial. Ahora se ha aprobado la licitación del proyecto de remodelación de la Plaza de Andalucía, que incluye como novedad la ampliación del proyecto a 5 calles. La inversión, 900.000 euros, a cargo de los planes provinciales. Pero es curioso porque, aunque la licitación fue publicada el pasado 17 de septiembre, la nota de prensa fue emitida justo el día después de que la portavoz del Partido Socialista criticara en este medio la falta de inversiones que hay en este municipio. Y comienzan las obras de regeneración del frente litoral de Mojácar y de las medidas de adaptación y prevención al cambio climático. Unas medidas que incluyen la construcción de un gran parque en primera línea de playa en la zona del Congo y la adecuación del frente costero en la zona del Parador. Turre, Carboneras, Mojácar y Garrucha mejorarán la seguridad vial de sus carreteras con una inversión de 700.000 euros. Las obras se han incorporado al Plan Viario 2025-2026. Y Arboleas ha presentado una nueva edición de las jornadas gastronómicas Al Arbulí, una cita que comienza hoy con la ruta de la tapa y que incluye hasta el domingo numerosas propuestas que pasan por cine, teatro, un mercado artesanal y la degustación de comidas tradicionales.
Son nuestras noticias, son sus noticias. Las vamos desglosando poquito a poco. Recibimos invitados. Radio Actualidad.
But I must have been a target.
orgulloso de nuestra tierra.
Descubre lo que nos hace diferentes, nuestro talento. Diputación de Almería crea la marca Talento Almeriense para impulsar a los creadores de moda, artesanía y complementos de nuestra tierra. Un universo de arte y sentimiento que tiene su ventana al mundo en la web talentoalmeriense.es. Si eres de Almería, tienes talento, innovación y pasión, únete a nuestra marca Talento Almeriense. Diputación de Almería, tu provincia.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en GrupoSedesa.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Veraimport en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Entrando en materia, desde hace algunas semanas ya han conocido ustedes numerosas informaciones y titulares en torno a la polémica del cribado del cáncer de mama en Andalucía. Se ha hablado mucho, se han dado cifras, hay la dimisión de la consejera, aunque el propio presidente de la Junta de Andalucía habla de posibles más dimisiones conforme se vayan dirimiendo responsabilidades en todo lo que ha ocurrido. También recordarán que se hablaba de que en Almería no se conocían casos, lo decía el propio delegado de salud en estos micrófonos. Pero miren por dónde nosotros nos encontramos con una información que ya teníamos la oportunidad de darles a conocer en el día de ayer, y es que la familia de un vecino de Garrucha, fallecido por cáncer de mama, ha denunciado a la Junta por homicidio imprudente. A pesar de que fue, según nos cuentan, diagnosticado y operado en 2025, el SAS no le realizó exámenes y el seguimiento establecido desde 2011, el seguimiento que viene establecido en el protocolo. Murió el pasado 25 de julio a causa de una metástasis diagnosticada presuntamente tarde.
Sí, diagnosticada en el año 2024. Los familiares de esta persona han basado su denuncia en que el SAS no le atendió debidamente, como decías, ni tampoco le incluyó en ese programa de cribado y no le detectaron a tiempo la metástasis. Hoy tenemos con nosotros al abogado penalista José Antonio Sires. Ayer, a través de su bufete Sires Abogados en Sevilla, presentaba esa denuncia, esa demanda a los juzgados de instrucción del Prado de Sevilla. Hoy lo tenemos con nosotros.
Ayer le pudieron escuchar, pero tan solo un poquito, sí, con algún antecedente ya de y los detalles que ahora vamos a intentar desvelar y matizar con él sobre el caso de esta persona, un garruchero de nacimiento que se fue a vivir fuera, pero que tras la jubilación ha vuelto. Pues le recibimos, señor Sires. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ponga a la audiencia, por favor, aunque ayer ya dimos nosotros unas pinceladas, ponga a la audiencia en antecedentes. ¿Cómo empieza toda esta historia?
Bueno, pues ayer lo que presentamos fue una denuncia para que se investigara un posible delito de homicidio imprudente por omisión. Los hechos se relatan al 2005. Este señor, natural de Almería, del pueblo que habéis indicado, pues es diagnosticado con un cáncer de mama, en la mama izquierda, y meses posteriores, pues como su familia es de Madrid, pues deciden llevárselo a Madrid para que sea tratado allí. Durante un par de años está siendo tratado en Madrid, le extirpan el cáncer, se lo controlan, lo tienen totalmente controlado, y pasan los años. En el 2011 él se jubila y su deseo vital es volver a la localidad natal de donde él era, que era de Almería, del pueblo ese de Almería.
De Garrucha.
Y de Garrucha. Él vuelve a Almería y lo primero que hace, entre otras cosas, es adscribirse al Servicio Andaluz de Salud. Lo primero que solicita, entre otras cosas, es pues que se le tengan en cuenta ese cáncer que ha padecido y esos antecedentes oncológicos. Durante muchísimos años no se le tienen en cuenta, de tal forma que no se le llama a las pertinentes revisiones y evidentemente lo dejan un poco a su suerte. Los años últimos, hablamos 2023-2024, ingresa varias veces en el Hospital Comarcal de la provincia, pues por diferentes afecciones, y se le refiere tanto por él como por los familiares que lo acompañan que le hagan las pertinentes revisiones porque tiene un antecedente oncológico desde el 2005. Los facultativos nunca lo atienden en ese sentido, e incluso en una de las revisiones y de los análisis le hacen un diagnóstico erróneo de posible cáncer de pulmón. Posteriormente corrigen de que no es un posible cáncer de pulmón porque lo que tenía era, por arrastre del 2005, un antecedente de cáncer oncológico. Bueno, pues en estas circunstancias pasan los años. En el 2024 su salud empeora bastante y de alguna forma desesperada, mediante quejas directamente a Servicio Andaluz de Salud, los familiares solicitan, de alguna forma, incluso en algunos momentos ruegan que se le tenga esos antecedentes oncológicos en cuenta y que se le haga una revisión generalizada para ver en qué situación está esa patología. Es sorprendente como un primer análisis se pierde. Las pruebas de ese primer análisis se lo hacen y se pierden. Se pierden y no le dan ningún tipo de explicación a la familia ni al paciente, nada más que se ha perdido.
Perdón, ¿esas pruebas de qué año estamos hablando?
2024. Esas pruebas eran tendentes, importantísimos, que le hemos puesto en relieve en la denuncia. Esas pruebas eran tendentes para ver el grado de progresión de la metástasis. Se pierden. Cuando le vuelvan a hacer las pruebas y esas pruebas dan resultado, el grado de metástasis, la progresión de la metástasis es muy severa.
¿Cuánto tiempo transcurre desde esa prueba 2024 que se pierde hasta la siguiente, donde ya la metástasis era, vamos, tremenda?
Bueno, pues prácticamente 11 años. porque él lleva desde el 2011, llevaba desde 2011, tanto él como los familiares, solicitando pruebas que pudieran ver el grado en el que se encontraba ese cáncer que había padecido y que, bueno, pues en los últimos años se encontraba bastante mal físicamente y anímicamente, incluso con pérdidas de peso, y tanto él como los familiares sospechaban que podía ser, o al menos podían ser, por ese cáncer que tenía de 2005 y que había brotado o de alguna forma había surgido de nuevo.
Sí, ya sabemos, ya sabemos el cáncer como... O sea que en 2011, que es cuando él llega aquí y ya forma parte del SAS y debe seguir su protocolo de exámenes de cáncer, no se le realiza ninguno hasta 2024, donde se le realiza una prueba, pero se pierde. Desde 2011 hasta 2024, ahí se produce, vamos a decir, un limbo. Entiendo que la familia reclamaría esos exámenes, ¿no?
Exacto. De hecho, en muchas de las asistencias al centro hospitalario, en este caso el
hospital, al ambulatorio de la Rucha, ¿no?
Al ambulatorio incluso al hospital de
la Inmaculada de la comarca, de Huerca Lovera.
Exacto, de la comarca, pues acompañado por los hijos, le dicen, oiga, a los facultativos que la atienden, mi padre tiene un referente que debe de estar en la historia médica de oncología del 2005. No lo atienden, no sabemos el por qué. Ya entendemos que a lo largo de la instrucción se tendrán que dilucidar el por qué no se atendió, si por omisión o por dolo, por dejación o por lo que fuere. Por eso hemos presentado la denuncia. Y cuando ya llega esa prueba, en la que vemos, os ven en el informe de radiología, que la progresión de la metástasis es tan severa, ya no tiene marcha atrás esa, de alguna forma, esa enfermedad, y lo mandan a cuidados paliativos. Sí. Cuidados paliativos con una sedación y con unos medicamentos de morfina muy duros, que le han provocado en los últimos años una muerte muy desagradable. Sí. Y en cuestión de meses, pues fallece el pasado 25 de julio de 2025.
Vale. La familia había decidido, antes de conocer el caso de esos fallos informáticos en el cribado del cáncer en Andalucía, ¿tenía intención de interponer esta denuncia o todo no ha venido dado por esta situación que se ha creado en Andalucía?
Bueno, pues entiendo que sí. No he hablado directamente con la familia de ese tema, pero evidentemente, dado que nosotros pensamos y comenzamos esta campaña para presentar, tanto por vía penal como por vía contencioso administrativo, las posibles reclamaciones por responsabilidad patrimonial del SAA, pues ellos mismos contactan con nuestros bufetes y nos exponen el caso. Ellos mismos, me refiero a la familia, que toda la familia sigue estando en Madrid, por lo tanto es una familia que reside allí y pocos familiares tienen ahí en la localidad de Garrucha, donde hemos hablado, en Almería. Entonces son ellos mismos los que se ponen en contacto con nosotros, nos ponen de relieve la situación en la que han vivido y evidentemente pues creo que ha sido de alguna forma... toda esta información que se ha dado de la falta de cribado, los errores de cribado, lo que ha conectado a que podamos de alguna forma emprender las acciones penales pertinentes para que se pueda de alguna forma dirimir responsabilidades y o al menos esperamos y deseamos que la fiscalía, tanto el juzgado de instrucción donde caiga la denuncia, pues que abra las pertinentes diligencias y al menos investigue para ver qué responsabilidades penales y sobre todo civiles se puedan derivar de los hechos que hemos relatado en la denuncia.
Entiendo que usted, al recibir este caso, también habrá estudiado lo que se ha producido en el SAS andaluz, que de momento no se sabe si es un fallo informático o dejadez de alguien, que ya todo se tendrá que dirimir, como podemos imaginar. Insisto, y vuelvo, claro, a la pregunta, entiendo que usted habrá investigado. ¿Qué ha detectado? ¿Ha visto algo por ahí que le haya llamado la atención?
Bueno, sí, aquí en este caso, además de la falta de el error en el cribado, de la falta de atención y que se le debe al Servicio Público Andaluz de Salud, pues aquí lo que ha habido un error diagnóstico, porque recordemos que desde 2011 hasta 2024, donde se le diagnostica no por el propio Servicio Andaluz de Salud, sino por la insistencia, la persistencia e incluso en algunos momentos rogatorios por parte de la familia que le hicieran esas pruebas de metástasis, pues lo que vemos aquí una mala praxis de los facultativos y sin duda un error diagnóstico, porque recordemos, como he comentado, que así queda recogido la de propia denuncia, incluso uno de los facultativos les en la referencia de la historia médica pone posible sospecha de cáncer de pulmón, que después ellos mismos rectifican. Y esa posible sospecha es porque evidentemente no se le hace ningún tipo de prueba. La patología que en su caso entendemos que haya visto ese facultativo era derivado por la patología previa que tenía del cáncer de mama, que estaba en fase ya de pronunciación.
Claro, pero ante mínima sospecha de cáncer, sea de pulmón o lo de que sea, aunque el de pulmón fuera un error, pues evidentemente claro, hay que seguir un protocolo también.
Y hay que revisar al paciente, y como no se ha revisado, pues entendemos que por ahí la consecuencia de esta muerte viene, pues evidentemente encajada en el tipo de lo que hemos denunciado como homicidio imprudente por omisión, sin perjuicio de otros hechos calificativos que se puedan ir a lo largo de la instrucción desarrollando y poniéndose de relieve.
Porque, permítame la pregunta, cuando él viene de Madrid, donde el seguimiento ha sido exhaustivo, como se suele decir, ¿él viene limpio o viene con...? Sí, viene limpio de cáncer.
Él viene bien, utilizando esa palabra, pues viene limpio con sus seguimientos y sus revisiones, y es a partir de 2011, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, cuando él empieza a empeorar. Él empieza a empeorar, la familia ve que hay un deterioro físico, emocional, anímico, pues evidentemente lo primero que se le ocurre a cualquier familiar o a cualquier persona, pues la lógica reserva nos lleva a decir, oiga, revísenme a ver si puede ser derivado de esto. Nunca se le atendió en ese sentido. Se le atendería en otro sentido, como asistencia en médico de cabecera y demás, pero nunca se le llevó a radiología, nunca se le hicieron pruebas complementarias, hasta que incluso una de ellas, como hemos comentado, hemos puesto la denuncia, se perdió. No se le dio ningún tipo de explicación. Estas cosas no deben permitirse, que se pierda una prueba de tal calado en una situación de un señor que lleva desde 2005 con un cáncer, que le han extirpado y le hicieron un vaciado axilar, y evidentemente pues es para tener en cuenta. Y con todos los respetos del oncólogo, esto es de primera oncología. Hay que revisar, más cuando incluso la familia te está diciendo, oiga, que es que no es que se lo digamos nosotros, es que está ahí referido, hagan copia de ese historial médico 2005 y ven ustedes que es un paciente con un historial de oncología que no se ha tenido en cuenta.
Llega aquí limpio, como nos dice, era una persona que se acababa de jubilar, con lo cual tendría 60 y tantos años, ¿no? O
sea, 60 y algo, 68, con lo cual una calculado unos 68.
Claro, una persona joven en definitiva ahora mismo. Él fallece con 86 y transcurre todo ese tiempo, como dice usted, viene limpio, viene pues relativamente joven y con fortaleza hasta que llega esa debilidad que le empieza a ocasionar el cáncer.
Claro, era relativamente joven cuando se jubila y relativamente joven meses antes del fallecimiento, que yo he podido ver vídeos y fotos, y independientemente de la edad que tuviera, era una persona aparentemente activa, no era una persona enferma físicamente que la pudiera...
No tenía patología ni nada.
No tenía patología, vale. Pero claro, si tiene una progresión metastásica muy severa, como consecuencia de que no se ha controlado ese rebrote de cáncer, pues evidentemente, por muy mala suerte, desemboca en 4 o 5 meses, señor fallece. Y la respuesta que le damos a esto, sin ningún género de duda, sin perjuicio de lo que pueda decir la justicia, es que a este señor el SAS lo ha dejado morir.
¿En algún momento han recibido comunicación ustedes o la familia por parte del SAS?
Ninguna, ni antes, ni después, ni durante este conocimiento. Y bueno, pues esperaremos días posteriores y semanas posteriores por si hay algún tipo de llamada por parte del SAS, pero ni durante estos días ni me consta que se haya comunicado nadie del SAS para informar de o alguna carta de respeto, de nada. De hecho, ya les digo, la propia prueba que se perdió, no formalmente no se le comunicó a la familia que había pasado con esa prueba, salvo cuando van a pedir explicaciones en el propio centro de salud, le dicen, en este caso el hospital de provincia, le dicen que se había perdido y que van a volver a repetirla.
Vaya. Otra cuestión que creo que nos va a acercar bastante a lo que es la realidad. Sabemos que su bufete de abogado está llevando el caso de también varias personas afectadas por esto en Andalucía. En Almería el único caso que llevan es el de este señor. Pero nos comentaba que sí, efectivamente, no sé si son las únicas demandas que se han presentado hasta el momento, las que ha presentado su bufete. ¿Es así?
Todavía no la hemos presentado, pero hay una demanda colectiva que se está terminando y conlleva varios puntos de la geografía de Andalucía, no solo de Sevilla. También tenemos un caso en Almería, de una señora de 47 años que ha puesto de relieve algo que se está indicando incorrectamente por parte del Servicio Andaluz de Salud, que es solo en la provincia, los casos solo en la provincia de Sevilla y en los últimos años, incierto. Esta señora es de Huelva y lleva desde 2016 luchando para que le hagan los reconocimientos pertinentes que están en el protocolo. Por lo tanto, se está planteando, se está terminando, que en cuestión de semanas se va a plantear una demanda colectiva. Esto ya no por la vía penal, sino por la vía contenciosa administrativa para indemnización de daños y perjuicios, uh-huh, bueno, pertinente contencioso por reclamación patrimonial contra el SAS.
¿De qué número de personas estamos hablando en esa demanda colectiva?
Ahora tenemos 6 víctimas. Hay 2 que han contactado, que estamos revisando, calcularemos que será unas 10 o 15 personas, mujeres, en este caso mujeres.
Y 2 nos ha dicho que son de Almería, este lamentable caso no, de este señor de Garrucha.
No, de Almería. ¿Sí? De Almería es solo el caso del señor que hemos puesto en vía penal.
Ah, entendíamos que había una señora de 47 años sí, de Almería, ha dicho usted.
No, no, de Huelva. De Huelva, vale. Es de Huelva. Bien, bien. La chica es de Huelva.
Vale.
Huelva capital.
Bueno, en caso de prosperar la demanda, ¿qué solicitan ustedes?
Bueno, pues ahí lo que se pide, en estos procedimientos lo que se pide es las secuelas que hayan provocado la mala praxis, el error diagnóstico o en su caso la dejación de funciones por parte de los sanitarios, y lo que se cuantifica mediante un informe médico pericial que se están elaborando, pues unas cantidades, y esas cantidades en cifras económicas, en euros, se le solicitan por responsabilidad patrimonial al SAS frente a la dejación de funciones de los facultativos o los intervinientes en los procedimientos de intervención. En definitiva, lo que se está pidiendo es un montante total identificable para cada víctima y se reclamará una cuantía importante. Entendemos que, al menos por los baremos que estamos practicando y las cantidades que se están ya incluyendo en la demanda, nos vamos a ir seguramente a 1 millón de euros.
¿Un millón de euros? ¿Es lo que van a pedir?
Estamos llegando al 1 millón de euros, sin perjuicio de que se vayan sumando más afectadas y vayan subiendo, pero por el monto total que estamos barajando y las cantidades que se están arrojando por los informes previos de viabilidad de las personas que van ahí como demandantes en esa demanda colectiva, estamos incluso alcanzando ya el 1 millón de euros.
¿Y por qué vía va esta demanda?
Contenciosa administrativa, directamente contra el SAS.
Uh-huh. ¿Conoce...? Civil. Aunque no sean de cáncer o con este cribado que tantos problemas está generando y tanto dolor a tantísimas personas, ¿ha trabajado usted con casos similares y sabe cómo? Sí. Cuénteme cómo funciona.
De hecho, el despacho no es ajeno a estas negligencias médicas. Ajá. Nosotros actualmente, desde hace unos 5 o 6 años, tenemos varios clientes con reclamaciones al SAS por negligencia, varias. Negligencias que van desde la mala praxis del facultativo a los errores diagnósticos, incluso a los errores de intervención quirúrgica. Eso sí le puedo dar cifras concretas porque son demandas que ya se han presentado, todavía no tenemos ninguna ni fecha celebrada para juicio y evidentemente no tenemos sentencia, pero sí tenemos muchísimos casos y en este punto sí le puedo dar datos de que esas cifras se han alcanzado los 2.600.000 euros de reclamaciones anteriores al SAS. O sea, uh-huh, nuestro despacho no es ajeno a esta reclamación que se está planteando. Cuando a nosotros nos llega esta noticia generalizada por medios y demás y conocidos del problema del cribado, por desgracia para nosotros no era ajeno esta situación sistémica de errores en el SAS, porque ya le digo, desde hace unos 5 o 6 años atrás tenemos planteadas varias demandas contra el SAS por uh-huh, situaciones similares, mala praxis, vale, errores sí, de diagnósticos y demás.
¿Y en qué porcentaje se ganan, si nos puede dar ese dato?
Bueno, hay una sentencia muy muy novedosa que la ganamos nosotros en el 2021, que fue fue muy notoria porque se perdió en primera instancia y se acudió al Tribunal Superior de Justicia, que fue un error de diagnóstico en una señora que le diagnostican en un tobillo tobillo izquierdo, pues una presunta, como decía Elsa, pues un esguince. Y ese esguince derivó después en que tenía una patología más profunda y le derivó después en una prótesis y una pérdida de un 90% de la movilidad del tobillo. Vale. En primera instancia se perdió en el juzgado contencioso número 9 de Sevilla. Se llevó al Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano superior jerárquico, y se creó jurisprudencia menor, en el sentido de que, como digo yo, y si me permite la expresión, el Tribunal Superior de Justicia le tiró de las orejas tanto al juzgado como al SAA, indicándole que las pruebas complementarias son necesarias. No, tú no puedes llegar a un ambulatorio y que el facultativo te diga, bueno, pues usted tiene X. Oiga, si yo tengo el derecho como ciudadano de, si me quiero o me tienen que hacer una resonancia, una prueba un poco más compleja y complementaria, tienen la obligación. En ese sentido, esa sentencia fue muy pionera aquí en Andalucía, porque el Tribunal Superior de Justicia ya advirtió que las pruebas complementarias en las primeras asistencias sanitarias son necesarias para dos cosas. Primero, para evitar el padecimiento del paciente y para evitar posibles litigios. Esas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto el camino a otras vías. Porcentaje, a la pregunta no le puedo contestar porque en justicia no podemos hablar de porcentaje, pero hay un alto porcentaje en demandas estimadas a favor del paciente, del administrado.
Muy bien. Y eso que es complicado, porque muchas familias no se animan a denunciar, pues en base a un dicho que todos conocemos, que es que lo que el médico hierra lo tapa la tierra, ¿no?
Claro, y sobre todo porque hay una concepción equivocada de, bueno, yo soy un pequeño ciudadano, sí, voy a ir contra el SAA,
claro, no,
el SAA tiene sus propios letrados, sus propios facultativos, no tengan miedo.
Claro, y los medios económicos de los que dispongan, claro, para poder hacer frente a un movimiento de este tipo.
Exacto, no tengan miedo, luchen por sus intereses. Si en primera instancia no se obtiene una sentencia favorable, vamos al Tribunal Superior de Justicia, que no, en el que el caso que les he relatado, el Tribunal Superior de Justicia, lejos de también darnos la razón, le tiró la oreja, por decirlo de alguna forma, al Tribunal de Primera Instancia y advirtió al SAA de que es necesaria que se hagan ciertas, resonancias o intervenciones secundarias para evitar situaciones de mala praxis y errores diagnósticos.
Entiendo por lo que nos dice que este contencioso administrativo va por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Perdón, no lo he escuchado.
Digo que este contencioso administrativo va por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Cuál es la primera vía por donde se gestiona esta demanda?
Claro, las demandas civiles, por decirlo de alguna forma, que no va por vía penal, va directamente al contencioso administrativo de la localidad donde reside el paciente. Si se pierde en primera instancia o no se obtiene una sentencia estimatoria, pues vamos a la segunda instancia, que es la apelación, que iría al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada.
Claro, teniendo en cuenta que es Garrucha, pues serían los juzgados de ver a los primeros en llevar a cabo, tramitar la demanda.
Exacto, así es.
José Antonio, me va a permitir un segundito para recordar que en primera instancia el delegado provincial de salud nos dijo que no había constancia de ningún dato que afectara a la provincia de Almería, ya tenemos el primero, y posteriormente el delegado Juan de la Cruz Belmonte mostraba ayer miércoles su confianza en los profesionales del Hospital La Inmaculada y de todos los hospitales públicos andaluces, ante esa denuncia que ustedes ya habían anunciado. Si le parece, vamos a escuchar a Juan de la Cruz un segundo cuando se refiere, Juan de la Cruz Belmonte, cuando se refiere a este hecho y al derecho que tiene la familia de acudir a los tribunales. Vamos a escucharle un segundo.
Únicamente que respetamos cualquier tipo de decisión por parte de la familia de reclamar cualquier tipo de lo que ellos piensan puede ser algún tipo de negligencia, que se presente por parte de los servicios jurídicos, creo que se presenta en Sevilla, y es un acto en el cual lo que yo he visto a nivel ya de prensa fue un acto de una intervención en el 2005 de un problema de un cáncer de mama en un hombre, el cual se vino después de que se jubiló a Garrucha en el 2011, y entonces en el 2024 parece que se le reprodujo ese cáncer de hacía 20 años y desencadenó en una serie de fatídicamente por la muerte con 89 años. Por tanto, yo respeto cualquier tipo de decisión que tengan que hacer los familiares, pero esto está en manos de la justicia y de los servicios jurídicos lo que corresponda.
¿Alguna defensa concreta por parte de la Junta de que el procedimiento fue el adecuado? O...
Yo confío siempre en los profesionales de la Junta de Andalucía, a través del Hospital de la Inmaculada y en todos los hospitales de la Junta de Andalucía. Creo que la profesionalidad está ante todo y los protocolos están ahí para seguirlos. Si el juez considera que hay algún tipo de negligencia, bueno, pues entonces se determinarán las consecuencias correspondientes a nivel de indemnizaciones o lo que determinen la justicia. Yo ahí respeto máximo por los procesos judiciales, pero vuelvo a decir, se presenta hoy en Sevilla. Vamos a ver lo que se dice.
Bien, pues eso es lo que nos contaba el delegado, no a nosotros, sino que él en principio declinó hacer declaraciones, dijo que no conocía este caso y por lo tanto no...
Le pusieron el micro, además lo vemos en la calle.
Estaba en la calle y algún periodista aprovechó para preguntarle o cuestionarle por este asunto.
¿Qué opina sobre lo que acaba de escuchar?
Bueno, opinar como tal, pues no puedo opinar porque evidentemente al final es un relato político, nosotros no vamos a ese nivel, los protocolos, como bien ha apuntado este señor, están para cumplirlos, evidentemente ahí están, por eso hemos presentado la pertinente denuncia para que nos explique a alguien a través de una instrucción penal si los protocolos estaban cumpliéndose, si se han cumplido, si hay alguien que no lo ha cumplido, si ha sido por dolo, por omisión, por tanto... lejos de opinar que evidentemente los hechos relatados en nuestro escrito de denuncia son totalmente antagónicos a lo que acaba de manifestar este señor, pues evidentemente tendremos que esperar a la resolución judicial, como no puede ser de otra forma, para que el juez investigue a través de la fiscalía si ha ocurrido algún tipo de negligencia y en su caso se tendrá que depurar responsabilidades penales pertinentes y civiles.
Claro, siempre se defienden a los profesionales, evidentemente, porque aquí comentábamos, incluso la compañera y yo, ella decía un problema informático, yo decía todavía no se sabe de dónde viene, si ha fallado, quién precisamente debería mandar esas citaciones, por la poquito que haya podido investigar en este tiempo, ¿sabe usted algo sobre ese particular?
Pues no sabemos sobre ese particular, de hecho varios de los medios nos han preguntado ¿y contra quién habéis puesto la denuncia? ¿Contra el SAS? ¿Contra el médico que la atiende? ¿Contra el superior de médico? Nosotros no vamos a poner la denuncia contra alguien que no sabemos, evidentemente. Siempre hay un órgano responsable que final, directo y último, que es el Servicio Andaluz de Salud, por eso hemos presentado la denuncia contra el Servicio Andaluz de Salud, para que el propio Servicio Andaluz de Salud, si la demanda, en este caso la denuncia, se admite a trámite, se abre diligencia previa, pues que tengan que responder los intervinientes en todo este tratamiento y el seguimiento que le han hecho al señor fallecido. En ese sentido, pues tenemos claro que aquí no ha habido ningún tipo de mala intención, entendiendo a priori por parte de los facultativos, no se está criticando a los facultativos, no, como no podía ser de otra forma, pero evidentemente aquí lo que tenemos claro es que al menos creemos que ha habido un error y este error ha desencadenado, pues de forma muy estrepitosa y que se podía haber evitado un fallecimiento evidentemente prematuro y repentino. Para eso está la instrucción, para eso se ha presentado la denuncia, para que a lo largo de la misma se pueda poner de relieve las distintas cuotas de responsabilidad de las personas que han intervenido en el proceso de curación, intervención o de seguimiento de esta enfermedad.
Muy bien, José Antonio Sires, le agradecemos enormemente el tiempo que nos ha dispensado. Sabemos que está muy ocupado, sobre todo en estos días, atendiendo a todos los medios de comunicación.
Y no solo eso, a veces es complicado el conseguir una entrevista con un abogado que está tramitando algún caso y demás, porque le cuesta hacer declaraciones o no está muy, muy dispuesto.
Y además se lo ha entendido usted perfectamente.
Perfectamente.
Pues yo se lo agradezco. Y gracias a vosotros y a vuestro medio por hacer eco de esta fatal noticia.
Sí, lamentable, desde luego. Lo vamos a seguir de cerca. Manténganos informados de cómo van las cosas y, en fin, toda nuestra solidaridad y cariño con la familia.
Le doy traslado.
Gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós.
Preocupante el caso y cuántas personas cuando escuchan estas informaciones empiezan a hacer un poquito de histórico de tener cáncer, cuál ha sido su proceso y si ha estado ese protocolo cumplido o no. ¿A quién no se le cogió el estómago? Porque siempre hablamos de cáncer de mama y estamos hablando de un hombre, pero sobre todo a las mujeres, ¿a quién no se le encogió un poquito el estómago cuando escuchó la primera información sobre este caso?
Yo creo que más
caso.
Porque este tipo de patología suele afectar, no significa que no afecte a hombres, pero mayoritariamente a mujeres.
A las mujeres, pero claro, inmediatamente uno empieza a pensar, ¿habré sido yo una de esas mujeres a las que no han informado, a las que se han perdido mis informes en y demás, como ocurrió con este señor, y se encoge el corazón? Después se queda uno tranquilo cuando dice no hay casos en Almería, pero se le vuelve a encoger cuando dice ha fallecido un hombre en Garrucha con 86 años, sin patologías, que también es importante, lo mató el cáncer, y además por no tener el seguimiento, porque como nos ha contado, volvió limpio a Garrucha, es lo que se suele decir siempre cuando se supera un cáncer, ¿no?
Claro.
Estoy limpio.
Además, uno se puede explicar cómo desde el año 2005 hasta el año 2011 no se le hace ese seguimiento y esas revisiones oportunas.
No, sí, del 2005 al 2011 es cuando se le trata en Madrid. Es en 2011 cuando se viene.
De 2011, perdón. Claro. Desde 2011 hasta el 2024.
Exacto. Que es importante dejar las fechas claras para saber la progresión del caso. Seguiremos pendientes de ello, pero en nuestra comarca, como ya les hemos avanzado, hay otros titulares. Vamos a intentar desarrollarlos un poquito para que tengan la información más completa posible. Hemos hablado del riesgo de despoblación en nuestra comarca.
Sí, efectivamente. La Junta ha incluido a municipios como, por ejemplo, Mojácar y Los Gallardos en su plan de actuaciones para 22 municipios de la provincia con riesgo bajo, y a Bedar, Arboleas, Taberno, Zurgena y Lubrín entre esos 32 de prioridad media. Eso sí, esos 22 municipios almerienses, ninguno de ellos está en la zona roja, que son los que más riesgo tienen a perder la población o riesgo de despoblamiento. La Junta prevé ayudas en estos municipios para la construcción, por ejemplo, de viviendas rurales. Va a proporcionar también incentivos fiscales, planes de empleo, digitalización, mejoras en el transporte público y refuerzos en los servicios sanitarios y educativos. Lo cierto es que ya se ha creado un portal que creo que se llama Vive Más Andalucía, donde pues se oferta a aquellas familias que viven en grandes ciudades, que quieren cambiar de vida, que quieren cambiar sus hábitos, se ofrece la posibilidad de hacerlo en estos pueblos. Por ejemplo, para fomentar el teletrabajo, pues es verdad que cada uno de estos municipios tiene la información de si cuentan con banda ancha, de si es gratuita, una serie de cuestiones que pueden de algún modo llamar la atención de esas familias que buscan un entorno más rural para desarrollar su vida.
Pero hablando de llamar la atención, me llama mucho la atención el caso de Mojácar.
A mí también me llama bastante la atención.
Y además, pensando, por ejemplo, en Garrucha, que tiene un término municipal muy reducido, no se encuentra ni siquiera en un riesgo medio.
No, ni medio ni...
Si seguimos andando, vemos el crecimiento de Vera, ayer lo contábamos aquí en la radio, no se entiende lo que está pasando con Mojácar. Y luego me he quedado con otro dato de esta información, que es mejorar el transporte público. Y hace 4 días estábamos diciendo que le quitaban las líneas de autobuses a varios pueblos de esta comarca.
Bueno, pero eso es una decisión del gobierno, y esto es la Junta de Andalucía. Usted ha caído lo mismo que yo. Los Gallardos y va a perder su parada de autobús.
Lo tengo muy claro. La suspensión de líneas son por lo menos 70, 80 líneas que se suspenden a nivel nacional y que precisamente afectan, esto viene del Ministerio, afectan a pueblos que están sufriendo despoblación. Aquí no vemos Turre ni vemos Carboneras, que son algunos de los que van a perder esas líneas, pero sí pueden verse abocados a una situación también de despoblación si no cuentan con un transporte público, porque, señor Puente, no todo el mundo tiene coche para moverse en una comarca que está dispersada y donde el vehículo es fundamental. Pero sé que viene del Ministerio y, en fin, a lo mejor la Junta lo subsana por ahí. La Guardia Civil también les va bien. Esta vez es el Ministerio del Interior el que falla.
Pues sí, la Asociación Independiente de la Guardia Civil de Almería ha puesto de manifiesto la falta de vehículos en condiciones en la provincia y especialmente en lo que se refiere a nuestra comarca. Nos han hablado más concretamente del puesto principal de la Guardia Civil de Garrucha, donde la mayoría de vehículos están averiados o superan un dato que les he ofrecido antes, 350.000 kilómetros, y no, son más de 400.000 kilómetros, que nos han apuntado ese dato ahora, recientemente. Bien, pues los que están destinados a seguridad ciudadana son tres todoterreno, dos de ellos, como decíamos, con más de 400.000 kilómetros, y un turismo, un C4 que indudablemente no es apto para hacer el servicio de patrullas en playas, en caminos rurales. Además, cuentan con un coche híbrido con menos de 2 años que normalmente en todas las unidades o los puestos se destina al jefe de unidad, pero el jefe de unidad lo ha puesto a disposición de los agentes de calle ante la falta de otros vehículos. Vamos a escuchar a Martín Soriano, que es el delegado de la Asociación de Independientes de la Guardia Civil, tanto de Almería como de Córdoba, y se refiere así a este tema.
Desde Independientes de la Guardia Civil en la provincia de Almería queremos manifestar el déficit de vehículos en óptimas condiciones en toda la provincia, concretamente en el levante almeriense. Si bien sí se están recibiendo algunas unidades, pero son insuficientes, como por ejemplo en el puesto de Garrucha, la mayoría de vehículos están averiados o superan los 300.000 kilómetros recorridos. Solicitamos se haga hincapié en reforzar el material móvil de estas unidades.
Y hoy hablamos del material, porque en infinidad de ocasiones hablamos también del personal, de la Guardia Civil.
Claro, efectivamente, es que hay una reunión pendiente, Mari Carmen, ya lo hemos contado. El pasado 11 de septiembre, esta Asociación Independiente de la Guardia Civil remitió una carta al subdelegado del Gobierno, a José María Martín, para trasladarle la precariedad laboral y la desproporción de medios con las que trabaja, pero aún siguen sin una respuesta.
Pues hace más de un mes.
Nos lo han confirmado en el día de hoy. Aún no han contestado. Esta asociación ha destacado que no pide mejoras para ellos, sino para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la zona.
Claro, y poder actuar, por ejemplo, con las tres pateras que han llegado ahí, poder detener a tres individuos que están traficando con estas personas y, en fin, y vigilar nuestras calles, nuestras costas. Tremendo. Bueno, no dejamos la costa precisamente porque allí está Carboneras, pegadita al mar, y también pegadito al mar está el Algarrobico.
Pues sí, un nuevo capítulo en este embrollo del Algarrobico. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice que el Ayuntamiento no publicó en la debida forma la protección del suelo del hotel en el boletín oficial de la provincia y le da 10 días para arreglarlo, para subsanarlo. El alto tribunal ha instado a publicar el artículo íntegro de la norma urbanística corregida y no limitarse, como ha hecho, a indicar que pueden consultarla en la web municipal.
¿Y por qué hay malestar con el Ayuntamiento de Huerca Lovera?
Pues porque los padres de los alumnos y la dirección del Colegio de Infantil y Primaria San José de Calasanz están en desacuerdo con una decisión de ubicar el área del botellón de la feria en el patio de recreo, que es el patio precisamente que usan los más chiquitines, los más pequeños del centro. La dirección y la asociación de padres comunicaron su malestar al alcalde, a Domingo Fernández, el primer edil. Según estos, respondió que las instalaciones son municipales y las usarán para lo que necesiten. También se comprometió a que el patio esté limpio cuando los niños vuelvan a clase el lunes, porque claro, ahora no son días lectivos, están de feria en Huerca Lovera.
Claro, bueno, si se limpia, pero el colegio es de la Junta, ¿no?
Sí.
Espacios municipales, pero en fin, habrá que preguntarle al alcalde. En Pulpí llevan 6 meses sin responder a una vecina de Terreros. ¿Qué es lo que pide esta mujer?
Pues mira, vamos a escucharla hoy precisamente porque esta señora está dispuesta a contárnoslo. Ella lleva, dice, más de 6 meses sin recibir una respuesta por parte del ayuntamiento. Solicitó una plaza de aparcamiento para minusválidos cerca de su domicilio. No solo la necesita porque ella tiene un problema de salud, sino también la necesita para atender a su hijo que hace varios años fue diagnosticado con ELA. Solicitó la plaza, cuenta, el pasado 31, aduciendo que la ampara el artículo 7 del decreto sobre emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, pero al día de hoy dice que tampoco han respondido a su petición.
Ahora, en unos minutos estará con nosotros. Los Gallardos, curiosamente, se reactiva, es una noticia que conocemos hoy, la reforma de su centro urbano.
Sí, ayer se anunció a bombo y platillo la reforma del centro urbano, más concretamente la remodelación de la Plaza de Andalucía, que en este proyecto incluye como novedad la ampliación del proyecto a cinco calles colindantes o próximas a esa plaza, y se pretende remodelar todo lo que es el centro urbano gracias a una inversión de 900.000 euros. Pero hay que recordar que en el año 2021 el entonces diputado de Fomento, Óscar Liria, anunció también la licitación inminente de esta obra. Esto ocurría en 2021. Han pasado casi 5 años. Ahora la Diputación se descuelga con este proyecto que indudablemente antes creo recordar que rondaba los 70 y tantos mil euros, que nada tiene que ver con el presupuesto de ahora, que son 900.000. Es verdad que la actuación se ha ampliado con el cambio de acerado, la sustitución del saneamiento, de las tuberías de abastecimiento, de todas estas calles, con lo cual el importe de este proyecto ahora es mucho mayor. Pero, por ejemplo, a María González, que es la portavoz del Partido Socialista y que hace 2 días hablaba sobre la parálisis que hay en el municipio, la falta de proyectos que hay en el municipio, y hablaba de 500.000 euros que habían recibido en subvenciones que tenían que gastarlas ya porque si no deberían de devolverlas, pues a María González ayer le llamó la atención y se puso en contacto con nosotros para decirnos, fíjate qué curioso que estuvimos hablando de esto hace 2 días y que se descuelgan con esa nota de prensa que apareció ayer en los medios de comunicación, pero que hablan de una licitación que fue publicada el pasado 17 de septiembre, es decir, se aprobó antes del 17, que fue la fecha en la que se publicó esa licitación. Claro, ella piensa que esto, desde luego, es acción-reacción. Yo he hablado, he criticado al equipo de gobierno por la falta de proyectos y ahora la Diputación se descuelga con que va a remodelar todo el casco urbano. Estaba contenta por... Uh-huh.
Pero el que no descuelga sigue siendo el torero Francisco Miguel Reyes, ¿no?
Bueno, pues alcalde de los Gallardos. De decir que hoy no lo hemos llamado. Sí, vamos a intentarlo mañana para que nos hable de este proyecto.
Venga, vamos a intentarlo. Vamos al litoral de Mojácar, venga.
Pues sí, ya lo anunciábamos hace algún tiempo que la Diputación quería precisamente realizar una actuación en esta localidad. Y ya hemos sabido que han comenzado las obras de regeneración de ese frente litoral de Mojácar y también de las medidas de adaptación y prevención al cambio climático. Unas medidas que incluyen, por un lado, la construcción de un gran parque en primera línea de playa en la zona del Congo y, por otro, la adecuación del frente costero en la zona del Parador con la instalación de numerosas jardineras. Nos imaginamos que la instalación de jardineras son las medidas de adaptación y prevención al cambio climático, porque no se ha detallado ninguna otra actuación.
Pues en mi casa el cambio climático tiene que estar cojonudo, tengo un montón de jardineras.
Bueno, pues la inversión que ya se ha anunciado va a superar el 1 millón de euros, están encuadradas en el plan de sostenibilidad turística en destino y además nos encontramos con que esta, la de Mojácar, es la subvención de mayor importe en toda la provincia de Almería dentro de este plan.
Vale, Turre, Carboneras, Mojácar y Garrucha mejorarán la seguridad de sus carreteras.
Otra cuestión de la que les habíamos hablado hace ya varios meses, donde se anunciaban esas actuaciones, ya pues parece que es una realidad. Turre, Carboneras, Mojácar y Garrucha, como decías, van a mejorar sus carreteras. Una inversión importante, son 700.000 euros y unas obras que se han incorporado a ese plan viario 2025 y 2026. Se encuentran ahora en fase de licitación. Se trata de 2 actuaciones. Por ejemplo, Turre va a transformar el cruce de entrada al pueblo, que ahora está en una intersección en T, va a construir una rotonda con una inversión de 300.000 euros y la otra actuación que va a beneficiar al resto de municipios, es decir, Garrucha, Carboneras y Mojácar, es porque se va a hacer esa segunda mejora de la carretera que une la población de Garrucha con Carboneras, pero que pasa o atraviesa la localidad de Mojácar, con un presupuesto base de unos 400.000 euros que serán destinados íntegramente a renovar el firme de esos más de 22 kilómetros que hay en ese tramo. Así que también va a ser una actuación importante.
Y si le gusta la historia y le gusta también el buen comer, a ser posible con platos históricos y demás, pues las jornadas gastronómicas al Arbulí.
Es la edición número 22 de esas jornadas gastronómicas, una cita que comienza hoy en Arboleas con esa ruta de la tapa y que incluye hasta el próximo domingo muchas propuestas, como por ejemplo cine, teatro, también un mercado artesanal, así como la degustación de comidas tradicionales. Yo opto por esta última de las opciones.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Además son platos con historia, ¿eh? Son platos con historia y las tradiciones hay que conservarlas. No, comérselas. Conservarlas para qué.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Recibimos ahora en nuestro programa a Rosa María Morcillo, vecina de San Juan de los Terreros. ¿Por qué vamos a hablar con ella, Catina?
Pues porque esta señora hace 6 meses presentó una instancia en el ayuntamiento, de Pulpí para solicitar una plaza de aparcamiento para minusválidos cerca de su domicilio. La necesita tanto por un problema de salud que ella misma padece, como también un problema de salud que afecta a su hijo, que fue diagnosticado hace unos años con ELA. Nos contaba la señora que de momento su hijo puede valerse por sí mismo, pero que llegará el momento en el que, bueno, pues esté la impedido y se necesite más aún esa plaza.
Claro,
de...
con la evolución de una enfermedad tan desgraciada, desde luego. Claro. Bueno, pues vamos a recibirla. Rosa María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está usted? ¿Se encuentra bien?
¿Está? Bien.
Venga, vamos a ver si esto sale fácil y así no se agobia usted demasiado. Cuéntenos un poquito la historia. ¿Dónde iría ubicada esa plaza? Porque usted ya sabemos que la solicita el 31 de marzo. ¿Dónde estaría esa plaza? ¿Y qué sabe usted de toda la legislación o lo que ha podido saber de por qué tiene ese derecho?
Vamos a ver, yo soy discapacitada de toda mi vida, tengo una movilidad reducida y vivo en calle Cáceres de San Juan de los Terreros, donde hace años atrás solicité una plaza de aparcamiento de minusválidos, la cual sí es cierto que se hizo, la está, pero lo que yo el día 31 de marzo la solicitud de distancia para que me pusiera en la matriculación de mi coche en esa plaza para que fuera exclusivamente para mí por mis circunstancias, ya que en verano y en invierno, pero sobre todo en verano, no se respeta esa plaza y entonces yo muchas veces he tenido que llamar a policía local, unas veces ha sido solucionado y otras veces no. Entonces, lo que solicito es que se pueda hacer esa plaza con mi número de matrícula de mi coche, de mi vehículo.
Que se asocie, ¿no? Que se asocie, ¿no?
Sí, sí, que se asocie. Yo sé que eso es como una plaza de garaje, pero yo no me aparto de poder pagarla y de que solo sea exclusivamente para mí, ya que yo vivo ahí todo el año, cuando yo vengo del trabajo o vengo de mi pueblo de ver a mi madre mayor, me encuentro que la plaza está ocupada, unas veces, como he dicho anteriormente, por minusválido y otras veces que no. Entonces, unas veces he llamado, me han atendido bien y otras veces han pasado de mí, como si no hubiera sido yo esa persona doliente. Entonces me siento infiltrada de que no me hacen nada de caso. He echado la solicitud y a fecha de hoy todavía no he tenido contestación. Si la van a hacer, no la van a hacer, nada. No he tenido contestación de nada.
Nosotros esta mañana hemos contactado con el alcalde después de tener constancia de este hecho. Él nos ha dicho que no tenía conocimiento, que bueno, nos ha pedido el número de instancia, que usted nos ha facilitado esa instancia de solicitud que realizó en el ayuntamiento para poder informarse de su caso en particular y ver qué solución se le puede dar. Pero claro, efectivamente el alcalde se refería a que había una plaza de aparcamiento para minusválidos en esa zona, pero que no puede ser propiedad exclusiva de nadie. Uh-huh. ¿Usted ha estudiado otra fórmula, como por ejemplo solicitar un vado justo en la puerta de su casa o de su domicilio, por si esta otra alternativa pudiera darle una respuesta a lo que está solicitando?
Es que el motivo de que no se pueda hacer no lo sé, porque si yo estoy dando este paso es porque en ley, por el BOE, esa solicitud, o sea, esa ley está, que se puede hacer lo que yo le estoy diciendo. El que quiera o puedan hacerlo es diferente o es cosa de ellos, pero que si me quieren dar una plaza de garaje solicitando que esa es para mí, también me vale. Yo lo que quiero...
O sea, es decir, ¿usted está dispuesta a pagar lo que haga falta, aunque sea un vado permanente para
sí,
que...?
Sí, 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 pero sí. Si es que con la otra ley que le estoy pidiendo también hay que pagar. Es como otro vado permanente, pero diferente con minusválido.
Sí, sí.
Entonces, que yo no me aparto, que yo no estoy pidiendo nada gratuitamente. Estoy pidiendo lo que hay por ley. Que no me aparto de nada. Lo único que quiero es que sea porque tarjetas de aparcamiento puede tener mucha gente, pueden ser familiares, pueden ser de otras personas que ya no esté y sigue la tarjeta en adelante, sí. Puede ser de comprada en la tienda de los chinos, que hay muchísimas falsedades. Entonces, que eso sea válido, que se pueda hacer.
Vale, decía usted que su situación de salud es complicada, y no solo eso, sino que a esto se suma que tiene también a un hijo,
sí,
con un problema que va a ir a mayor.
Sí, desgraciadamente ahora mismo todavía se vale por sí solo, pero nadie me puede decir y nadie puede saber que si dentro de X tiempo, años, que ojalá fueran muchos, también tuviéramos que utilizar el aparcamiento para él, pero que yo personalmente la tengo, y hay veces que voy en silla de ruedas por cualquier operación, por cualquier cosa, y tengo aquí en silla de ruedas, que yo también he ido y he estado yendo en silla de ruedas, pero mi tarjeta la tengo porque tengo una movilidad reducida.
Bien, me consta, no sé si así usted me lo va a confirmar o no, que usted presenta ese escrito, que sí. Transcurre un tiempo, no recibe ninguna respuesta,
nada,
y usted sigue insistiendo, es decir, usted va al ayuntamiento, ¿no?
Sí, yo he estado varias veces en el ayuntamiento y las personas que están para ese tema pues me han dicho que no tienen contestación y que si se pusiera esa clase de aparcamiento con esa placa sería para precisamente para personas que fueran en silla de ruedas, pero yo tengo entendido que cuando tiene una movilidad reducida con una tarjeta de aparcamiento, lo mismo tiene que vaya en silla de ruedas que te cueste trabajo andar. Creo yo, a lo mejor estoy equivocada.
Sí, yo sin conocer mucho la ley creo que también va así. Al final son plazas para personas con movilidad reducida. Vaya en silla de ruedas, vayas andando.
Una tarjeta que sea válida no se la dan a cualquiera, no la rifan en la tómbola.
Claro, tiene que tener un porcentaje de movilidad reducida que está establecido por la ley. Le hago una pregunta. ¿Usted cuando acude al ayuntamiento solo habla con el personal o presenta algún tipo de escrito?
Porque no solo hablo con el personal, incluso con el alcalde también llegué a hablar, pero dijo que íbamos a intentar a ver si llamando a la policía local, y yo le dijera a la policía local de que si no hacían caso porque se llamaba al alcalde, que tenía su número personal y tal, pero yo todo eso este verano no lo he hecho porque me parece no es una manera
no es el procedimiento, ¿no? Según usted. Digo que no es el procedimiento.
No, yo creo que es el procedimiento. Yo el procedimiento creo que es que hay un coche que no está con tarjeta y llama a la policía local y que baje o que lo quiten con la grúa, lo que sea, pero que la gente, las personas que aparcan mal aparcadas no se salgan con la suya, porque otros que se ríen hasta de ti.
Ya, sí, los imbéciles están en todos lados. Le decía esto de hablar con la gente en el ayuntamiento o presentarlo por escrito. Sabe usted que siempre tiene una mayor seriedad una solicitud o una reclamación por escrito para que llegue a las instancias que debe llegar. Y además,
pero si
ya he hecho la
del 31 de marzo y estoy esperando la contestación.
O sea, la del 31 de marzo sí la presenta por escrito.
Sí, esa
vale,
sí fue
ahí
por el
va
escrito
yo, ahí
y
va
todo.
Yo. Vale, y está pendiente de la respuesta.
Estoy esperando, no sé cuándo será la contestación.
Bueno, pues nosotros vamos a contactar nuevamente, ya teniendo toda esta información, vamos a contactar nuevamente con el alcalde de la localidad, a ver qué nos cuenta y se lo trasladamos. No obstante, queremos agradecer esa la valentía de hacer esa denuncia pública. Dígame.
Que yo tengo el teléfono de la policía local, tengo hasta los mensajes y las fotos que le he mandado de coche, y unos han bajado, otros han solucionado y otros no han hecho ni puñetero caso.
Ya, o sea que la gente aparca porque le da la gana y pasan de todo, claro.
Pero le mando a la policía local la foto del coche o
claro,
eso, y unos han hecho caso y otros
claro,
no han
si
hecho.
Claro, si no hay nada. Unas consecuencias, porque eso además en los pueblos se sabe rápidamente. Dice, oye, no aparque ahí, que lo tienen controlado, que te multa. Y claro. Luego el respeto a las personas.
Es que eso
necesitan.
No se debe de dar. Es decir, claro. No se debe de llamar la atención a un no debemos llamar la atención a nadie porque estacione en una plaza de parking para minusválidos, destinada para minusválidos, porque eso no se debe de hacer.
Ya, pero bueno, lo hacen, pero que luego si pasa y ven una tarjeta de aparcamiento, en un vehículo deberían de informarse si esa tarjeta es válida, no es válida, porque vale, tú puedes pasar, ver el coche, tiene la tarjeta, es menos válido, pero
claro, comprobar como cuando te para la Guardia Civil y te pide el DNI y el carnet de conducir.
Pero una una cuestión, ¿a usted le consta que hay algún vecino que tenga una tarjeta que no sea real?
Eso es habitual. Vamos, no digo que sea que ocurra en Pulpí, pero hay gente, por ejemplo, en las ciudades con las zonas verdes y demás, se hacen sus apaños para poder aparcar en las zonas que están restringidas.
¿Y a usted le consta que eso ocurre en Pulpí?
Aquí también.
Vale.
Pues vamos a ayudar en lo que podamos.
Ya está.
Vamos a preguntar a ver qué está pasando con esto, Rosa María, porque al final la radio también tiene que ser un servicio para los vecinos de esta comarca. Bueno, para todos, para comunicar ayuntamiento con el vecino, lo que haga falta, que sirva para ayudar y buscar soluciones, que seguro que las van a encontrar. Muchas gracias por habernos contado su historia. Mucho ánimo con su minusvalía, con la situación de su hijo. Ojalá esa desgraciada enfermedad vaya muy lenta. Y aquí nos tiene a su disposición para lo que necesite, señora. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, un saludo.
Adiós.
Y para marcharnos, ¿qué va a ser? Pues titulares.
Bueno, pues un repaso rápido a la actualidad más cercana, la de nuestra comarca. Les contamos que media comarca, precisamente, medio levante almeriense, está en riesgo de despoblación. La Junta incluye a Mojácar y Los Gallardos en su plan de actuaciones para 22 municipios de la provincia con riesgo bajo. Y a Vedar, Arboleas, Taberno, Zurgena y Lubrín entre los 32 de prioridad media. No hay ninguna localidad del levante entre los 22 municipios que ya están en una zona roja o en la zona roja de riesgo de despoblación. La Asociación Independiente de la Guardia Civil de Almería ha puesto de manifiesto la falta de vehículos en condiciones en la provincia y especialmente en nuestra comarca. En el puesto de Garrucha, la mayoría de vehículos están averiados o superan los 400.000 kilómetros recorridos. Nuevo capítulo en el embrollo del Algarrobico. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice que el Ayuntamiento de Carboneras no publicó en la debida forma la protección del suelo del hotel en el boletín de la provincia y le ha dado un plazo de 10 días para solucionarlo. Malestar también con el Ayuntamiento de Huerca Lovera. Uno de los padres de alumnos y dirección del Colegio de Infantil y Primaria San José de Calasanz, precisamente por ubicarse en el área del botellón, de la feria, en el patio de recreo de los más pequeños de este centro del San José de Calasanz. También se ha comprometido, el alcalde se ha comprometido a que el patio va a estar limpio el próximo lunes, que una vez han finalizado las fiestas de Huerca Lovera, y también la dirección y la asociación de padres comunicaron, dicen, su malestar al alcalde, que les dijo que las instalaciones eran municipales y que las usarían para lo que necesitasen. El Ayuntamiento de Pulpí lleva más de 6 meses sin responder, como acabamos de escuchar, a una vecina de Terreros que solicitó una plaza de aparcamiento para minusválidos cerca de su domicilio. La necesita tanto para atender a su hijo, que es un enfermo de ELA, y como a ella misma, que también tiene un problema de salud con una movilidad reducida. Los Gallardos reactiva la reforma de su centro urbano 4 años, casi 5 después de que lo anunciara la Diputación. La institución aprueba la licitación del proyecto de remodelación de esa plaza de Andalucía, que incluye como novedad la ampliación del proyecto a 5 calles. Aunque la licitación fue publicada el 17 de septiembre, la nota de prensa ha sido emitida 2 días después de que la portavoz del Partido Socialista criticara la falta de inversión que hay en este municipio. María González cree que no es casualidad. Comienzan las obras de regeneración del frente litoral de Mojácar y también de las medidas de adaptación y prevención al cambio climático, con una inversión que supera el 1 millón de euros y encuadrada dentro del plan de sostenibilidad turística en destino. Iturre, Carboneras, Mojácar, Garrucha van a mejorar la seguridad vial de sus carreteras con una inversión de 700.000 euros. Unas obras que se han incorporado al Plan Viario 2025-2026 que se encuentran ahora en fase de licitación. Contempla dos actuaciones: Turre, que transformará el cruce de entrada al pueblo en una rotonda con una inversión de 300.000, y también la mejora de la carretera que une Garrucha y Carboneras a través de Mojácar con un presupuesto de 400.000 euros para renovar el firme en esos más de 22 kilómetros. Y nada, decíamos que efectivamente Arboleas ya ha presentado la edición número 22 de las jornadas gastronómicas al Arbulí. La cita comienza hoy precisamente con la ruta de la tapa.
Eso es todo, amigos.
Es todo por hoy,
y es,
¿no?
Es todo, sí. Por hoy. Lo ha dicho Porky Pig. O Porky, era Porky, ¿no? Porky, sí. Toda la información aquí en Radio Actualidad. Si no han llegado a tiempo de escuchar las noticias en este horario, ya saben que a partir de las 6, en diferido, también la reposición. O cuando quieran, en actualidadalmanzora.com. Gracias a todos por estar ahí. Adiós.
Hasta mañana.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.